Carlos es médico psiquiatra, digo bien, de Misiones y también un poco de Villa María, y pertenece al cuerpo de médicos, psicólogos y psiquiatras en Brasil, y tiene una participación activa en nuestra comunidad y a nivel latinoamericano también de manera literaria. Así que, bueno, está con nosotros hoy, ha participado en la iglesia en los últimos años, también en la escuela bíblica hace muchos años atrás. Así que, bueno, va a compartir con nosotros la palabra en este momento. Gracias, Carlos.
Es para mí una honra estar aquí, en este lugar. Voy a luchar toda la charla, toda la conversación con mis emociones. Es difícil para mí adoptar un lenguaje claro, sin estar interrumpido por recuerdos fortísimos que turban la coherencia de lo que voy a hablar. He puesto como título a la charla, de la que voy a hablar, La encarnación de la gracia. Muchos de ustedes me han dicho, hace 10 años que no nos vemos. Quiero contarles la historia de mi vida en estos 10 años. Una vez Loder me dijo en Princeton, mira Carlos, de lo que se puede hablar es únicamente lo que le pasa a uno. Lo otro es anécdota. Yo voy a contar de lo que me pasa a mí. Han sido años difíciles, muy, muy difíciles, muy llenos de la presencia de Dios, resolviendo las crisis, palpándolos. Y en compañía de la persona que más quiero en mi vida, que es mi mujer. Con ella he vivido estos 10 años una aventura. Ella, cuando jovencita, quería ser misionera al África, en esas. Gracias. Es bueno. Esto es parte de la vida, la dádiva, ¿no? Y el agua que calma. Entonces, esta historia de esta mujer que quería ser misionera en el África, en esas convenciones de jóvenes, le tocó otra historia. Gracias. No sé si decir ser misionera, pero ser testigo de una enfermedad deteriorante que le atraviesa su existencia, que la deforma, que la invalida. Y en medio de esa, de soportar esa fuerza brutal de la existencia, mantenerse digna, bella, agradable, enamorada de vivir, sintiéndose que la alegría de su vida es su familia, y cuando puede sonreír, lo hace recorriendo así las caras de cada uno. ¡Hey! ¡Betty! ¡Que Dios te bendiga, querida! Comencé hablando de la negra, para contextualizar. Entonces, en medio de esa brutal prisión en la que está, ser testiga, testiga de que Dios la ama. Y contarnos a nosotros que ella ha aceptado eso, esa misión, no en el África, sino en ella misma. No quejarse, nunca, nunca. Nunca decir, ¿por qué esto a mí? Nunca. Una mujer que, con quien he pasado toda mi vida, 60 años juntos, todos los días, que nunca ha dicho una palabra, lo que decimos mala palabra. Porque ella sostiene que decir una mala palabra es carecer de una palabra para señalar eso, o a lo sumo no tener un sinónimo para referirse al asunto. Esa belleza con que ella se ha conducido estos 10 años, ella tiene cuidadoras permanentemente, ha sorprendido a la gente que ha venido, porque nunca, nunca hemos visto a alguien así, nunca. Que dice, muchas gracias. El otro día una cuidadora nueva, que no había expresado ella su nombre, cuando se va, le dice, hasta luego, Cristina. ¿Cómo sabes mi nombre vos? Y se la va a llorar. Esa delicadeza, esa presencia, es lo que va a ser el fondo de mi narrativa. Y aunque voy a usar conceptos y algunos discutibles, y voy a hacer algunas interpretaciones bíblicas, algunas heterodoxas, el hilo está en que la gracia se encarna. Marilu, Dios te bendiga, qué hermoso. Estoy hablando de la negra. La persona más discreta que yo he conocido. Mejor dicho, es la encarnación de la discreción. Nunca una sonrisa de más, ni un halago excesivo, nunca una tristeza, ni un enojo burdo. Un equilibrio en su manifestación. Soy un tipo complejo, enredado, muy, muy enredado, muy enredado. Entonces, para poder simplificar mi discurso, voy a comenzar con algunas definiciones. Voy a hablar fundamentalmente de algo que aprendí con la negra. La devoción. Todos los días leer la palabra de Dios y orar. Todos los días. Si uno está bien, si uno está mal, si uno está en casa, si uno no está en casa. No aprendí de eso. No como una obligación, sino como una dicha, un deleite. Ella es una tipa que se crió con tres hermanas mayores que ella, ¿no? La que le seguía tenía 9 años. Así que le decían la nena, cómo la cuidaba. Y se ve que eso le grabó a ella una forma de mantener una especie de ingenuidad, de sencillez, de apetito por el mimo, por la caricia, que lo conserva hoy, y que es muy, muy bonito en la relación interpersonal. Entonces, para mi complejidad, para ayudar a mi complejidad, acerca de la devoción. La devoción para mí es el ingreso a lo real. Es decir, cuando ingresamos a lo real, no cuando después de despertarnos consultamos la agenda, sino cuando al despertar nos damos cuenta que estamos despiertos por una iniciativa que no es nuestra. ¿Eh? Que es gracias a Dios. Tenemos una amiga común, Lilo se llama, de Brasil, que nos visitó hace poco. Ella tiene una ceremonia a la mañana, siguiendo la liturgia de las horas. Y entonces ella se arrodilla y dice, Señor, abre mis labios y proclamaré tu alabanza. La primera palabra del día. De algún modo, los lingüistas contemporáneos hablan de que la alabanza, el lenguaje de la alabanza es el lenguaje primordial, es por donde uno comienza a hablar. Uno alaba, da gracias. Y ahí comienza, ¿no? Comienza dando gracias. ¿Por qué? Porque se despertó. Porque se despertó. Entonces, los términos estos tratan de explicar el encuadre que yo le doy a la devoción. Primero, ¿qué es lo que es una intención? Una intención es cuando yo me dirijo a hacer algo, conseguir algo. Yo tengo una iniciativa. La iniciativa me pertenece. Yo quiero hoy desayunar café con leche. Una palabra muy parecida, pero muy distinta, es una intuición. La intuición es un conocimiento inmediato de una cosa, idea o verdad sin intervención de la razón. Es decir, es algo que se me impone. Viene hacia mí. Queríamos alcanzar el avión con el Marco. Íbamos con el auto por una avenida. Y ya salía el avión y los semáforos se ponían rojo y rojo. Entonces sucedía una cosa y la intuición era que no llegaba más el avión. Que no llegaba. Entonces llegamos al avión, al aeropuerto, y fuimos, Marco fue a llevar el auto a estacionamiento. Entonces me dice el check-in, está cerrado el embarque, pero acá está mi pasaje, su documento, a ver, bueno, pase. Este otro pasaje es de mi hijo, Marco. El documento no está, no tengo, yo tiene, no, él no va a entrar. Suba usted y, ¡Marco! ¡Marco! Corriendo por el aeropuerto. ¡Marco! No va a subir el señor. Pues sí, pero ¿cómo lo dejan? Entonces, corriendo Marco, viene tanto, ¡bum! Cerró la puerta del avión. ¡No! Espera. Suceden cosas, que se imponen a la intención. La intención nuestra era abordar el avión. Hay cosas que vienen hacia nosotros. En la devoción tenemos la intención. Vamos a orar. Y hasta yo tengo la lista de las cosas que quiero orar. Pero de pronto se me ocurre, ¡ay, esta cosa! ¡Ay, Señor, Señor, gracias por acordarme de esto! ¡Qué cierto, qué cierto! Y que es mío, y que es mío, y que es un equívoco mío, y que, Señor, perdóname. Entonces, yo recibo eso que viene, que no era mi intención hablarlo en ese momento, pero genera. Entonces, siempre en la devoción hay una relación entre la intención, lo que yo quiero hacer, y lo que me viene, que me desborda, y se me impone, se me impone. No tengo gobierno sobre eso. No es una cosa racional. Por eso es una interpelación. Dios me interpela, me dice, ¿qué es lo que vos querés hacer con esto? Una interpelación es el ingreso en una actividad determinada imponiendo una cosa externa. Siempre Dios nos interpela. Más adelante vamos a analizar el cuadro de Caravaggio, el llamado de Mateo, y vamos a analizar con detalle ese hecho de la intervención. Tú, sígueme. ¿Quién habló? Y el que hizo el mundo. el que dijo fiat luz y se hizo la luz, ese mismo es que me dijo sígueme. Es decir, es una intimación. Soy intimado a responder. Por sí o por no. Pero no puedo evitar. Dios en la devoción siempre nos interpela. Siempre salimos de la devoción con alguna cosa que no habíamos tenido intención al ingresar a la devoción. Nos sorprende. Nos asombra. Me acordé de esto. Cierto, che, esta cosa. Sí, señor, sí. Es así. Y en ese sentido la devoción crece porque se despierta una familiaridad. Porque el que interpela no tiene la autoridad romana. No tiene la fuerza de las armas. No tiene la erudición de los doctos. El que interpela es el amor. Es la vida. Entonces, no interpela pidiéndome algo. No me interpela diciendo, tenés que hacer tal cosa. No, me interpela y me da en el instante las posibilidades para que yo haga eso que él me dijo. Porque es Dios. Y porque es un hombre que tiene la misma consistencia carnal, psicológica, sociológica, que la que tengo yo. Pero esencialmente es donación, es gratuidad. Hacé eso y hacelo, y al hacer vas a ir descubriendo que lo podés hacer. Pero tenés que enfrentar una cosa. Yo no soy el mago Merlín. Yo soy Jesucristo, el Señor del universo. Que soy hombre como tú. Y que tenés que hacer esto. Entonces, ahí viene un juego importantísimo, que en mi lenguaje se llama la biología de la resurrección, que es la devoción incluye siempre el arrepentimiento. Hay una tesis de un discípulo de Zafra, muy interesante, sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento como condición de salud. El arrepentirse implica que uno puede volver sobre lo que uno hizo. Es decir, tiene capacidad biológica, no psicológica, sino biológica de volver, retrotraerse, enfrentar sus miedos y volver sabiendo que va a ser impulsado por el amor. No hay que confundir intimar con intimidad. La intimidad es otra cosa. La intimidad es esa relación que se establece con alguien que no se puede publicar. No se puede hablar a otro de eso que se dijo. Eso está en Apocalipsis, un versículo precioso. Le dice, en ese día yo les voy a dar a cada uno una piedrita blanca donde hay un nombre que esa persona sabe y yo y nadie más. ¿Cuál será mi nombre? Entonces, una de las desgracias de nuestro tiempo es la publicidad. Hay un choque, ¿no? Y un tipo herido que sale sangre. Y se acerca el periodista, ¿no? Y dice, ¿Qué está sintiendo usted en este momento que sale tanta sangre? ¿Por qué no se va el carajo? Y quiero saber todo, todo. ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Y qué le dijo su mujer cuando se fue? El horror del que tenemos que salvarnos, la publicidad. Entonces, la intimidad es eso que se habla entre nosotros y nuestro Salvador, que no se habla con nadie más, porque es íntimo. ¿Qué es lo que es el instante? Porque la devoción es un instante, no es un tiempo. Un tiempo siempre lo marca el reloj. El instante es un espacio que no está marcado por nada. Como dice acá, el espacio es un tiempo no mensurable. Y dice Kierkegaard, en cada instante hay 100.000 posibilidades. 100.000 posibilidades en cada instante. Pero claro, tenemos que dejar de pensar cronológicamente. A ver, ¿habrá tiempo para esto, para aquello? No. Ahora, como son todas actividades de conciencia, es decir, cuando somos conscientes, ¿no es cierto? Nos estamos imaginando. Como son todas actividades de la conciencia, son actividades que hay que cultivarlas, porque son gobernadas no tanto por el sistema voluntario, reflexivo, cuanto por el sistema neurovegetativo. Entonces, este tipo de conciencia es una conciencia que se impone desde adentro, y que en la tradición se hablaba como la oportunidad. Hay un hermoso libro de Castañeda que se llama El fuego interior, que es un antropólogo que va a trabajar con los indios mexicanos. Y se convierte en un indio. Abandona la academia y se convierte en un indio. Y lo que aprende es el momento oportuno. Hay que saber las cosas. Hay que tener una información. Pero esa información se usa en el momento oportuno. Uno tiene que estar con la flecha despierto, apuntando, pero no largar la flecha, sino estar atento. Y en cierto momento, sí, se lanzó sola la flecha porque era el momento oportuno. En la devoción vamos aprendiendo esto del momento oportuno. Entonces, en este instante de la devoción pasan una serie de cosas. Tenemos una serie de definiciones. Ahora vamos a abordar qué pasa en ese instante en que estamos devotos, es decir, debiéndonos a algo externo. Devoto está camino San Francisco, en San Francisco y Córdoba, ¿no? Devoto. Antes Río Primero, ¿no? Bueno, devoto quiere decir estar dependiendo del otro. Yo soy devoto del otro. Entonces, la devoción significa que yo me instalo siendo un devoto. A quien yo me dirijo, yo dependo de esa persona. No tengo autonomía. No tengo autonomía. No soy nadie. La persona me constituye. Entonces, ese instante de la devoción comienza con una interpelación, el llamado. Hola, ¿me sigues? Y tiene que ver esas cosas que habíamos hablado antes. Entonces, en ese momento que me llaman, yo comienzo a ser. Antes de que me llamara, yo no soy nadie. Absolutamente nadie. A no ser que ande muy neurótico y me crea que soy el tipo más inteligente del barrio o un tipo que las tiene claras las cosas, ¿no? Me hago una imagen. En sociología se estudia la identificación anticipatoria, es decir, ¿quién soy yo cuando viene alguien a mi consultorio? Y yo soy el doctor, el otro es el paciente. Pues si me equivoco de asiento, el otro se siente doctor. Y me enojo mucho cuando entra un paciente y me dice, ¿cómo está, doctor? ¿A qué le importa a usted cómo estoy yo? Usted es el paciente y yo soy el doctor. Entonces, acá no. En la devoción, no. En la devoción, yo me constituyo con la interpelación, con el llamado. Hola, Carlos. O Carlos. O, ¿dónde estás? Yo sé que para mí, ¿dónde estoy? ¿Ah? Estoy con un sueño bárbaro. Después. No, está llamando el que hizo la luz, hizo el mundo. ¿Qué capacidad reactiva muscular tengo yo para eso? Ahí viene la biología de la resurrección. La biología que necesita para ejercitarse de la oposición. Loder dice, quien no está dispuesto a morir por Cristo, jamás podrá amar a su enemigo. Quien no tiene esa capacidad de enfrentarse y de entregarse, ¿qué va a amar al enemigo? Por más que ore. ¿Por qué? Porque es una respuesta corporal. Creo que Juan dice, ¿no? Y aquellos que no tuvieron miedo a la muerte fueron los que dieron un testimonio. Entonces, esta constitución de la subjetividad tiene que ver con enfrentar una dificultad. Por ejemplo, tengo sueño, no tengo ganas. O me mandé una de las mías y entonces me da vergüenza empezar a orar, decir, perdóname de vuelta, Señor, me salió el mal carácter. Tú sabes que mi papá tenía mi carácter, entonces yo heredé el mal carácter de mi papá, y entonces perdóname. No. El gallego Manuel. ¿Qué ha hecho Manuel con mi corcho? Decía mi abuela. ¿Se acuerdan ustedes? Era un tipo que tenía una fuerza bárbara, y su madre, que era viejita, estaba con nosotros, y tenía un colchón de lana, como los de antes, que tenían hilos así pinchados en botones, ¿no es cierto? Botones que mantenían la lana en su lugar. Y entonces mi abuela, que se llamaba María, decía, Manuel, hijo de mi arma, ¿por qué no me sacudes el corcho? Y el viejo venía y agarraba el corcho y decía, ¡fa, fa! Y se le acumuló, rompió todos los botones y se le acomodó la lana en el fondo del colchón. Y al rato viene la vieja y dice, Manuel, hijo de mi arma, ¿qué has hecho con mi corcho? Entonces, no me puedo echar la culpa a mi padre. Mi padre venía a trabajaba con máquinas todo el día, unas máquinas que hacían un ruido bárbaro, tan, 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 tan. Y llegaba a casa y decía, ¡Laurina, está la comida! Entonces la Laurina, que era una mujer muy bonita también, decía, Manuel, no estás en obra sanitaria, habla despacio. Sí, me acuerdo. Y que la ñata dijo, a ver, adivinen quién puede ser de todos nosotros un caballo. ¿Te acordás de eso, no es cierto? Entonces dice, una que estaba ahí, ¿y quién va a ser un caballo? Manuel. No podía ser otro que un caballo. Entonces, cuando estoy en la devoción, no puedo decir este mal carácter que tengo. ¿Ah? O la otra que hacemos, que yo la hago casi todos los días. Estuve mal, señor, estuve mal. Pero fíjate que le estoy poniendo coraje a la cosa y no reconoce, no me reconoce. ¿Sí? Y bueno, a veces me pongo nervioso. Perdóname, señor. Esto todas defensas. ¿Dónde está? Y estoy en esa. Salí de esa, de esa. Dejá de ser tan obsesivo, ¿sí? Que tenés otras cosas. Bueno, entonces, la constitución de la subjetividad viene a partir del otro. Yo me constituyo por el otro, no porque que yo pienso que soy el hijo de Manuel. Siempre en la relación de este llamado hay una demora. Hay una demora. Porque es Dios que habla con nosotros. Y nosotros tenemos siempre la fantasía de que hablamos de igual a igual. No. Hay una distancia infinita entre Dios y nosotros. Entonces, Dios nos habla y nos quedamos pensando. A veces nos arrepentimos. Siempre deberíamos arrepentirnos. Esto del arrepentimiento me gustó mucho. Hay una dietista, una dietóloga americana, me encargaron un libro de ella, que se llama El ayuno. El ayuno. Y ella sostiene que en la Biblia hay un pasaje que es fundamental, que es en Daniel. Cuando Daniel le dice a los oficiales del rey, yo voy a comer una comida distinta. Yo como una comida distinta y dentro de 10 días me examinan y si estoy mejor que los otros que coman la comida del rey, está bien. Entonces, ella dice que el ayuno es una cosa importante en la vida, porque teniendo hambre, uno tiene deseos de que venga algo, de que venga, de saciarse de algo que no ha tenido intención uno. La sociedad consumista estamos siempre llenos, nunca sentimos las ganas. Y dice esta dietista el otro pasaje importantísimo de Daniel es creo que 8 o 9, no me acuerdo bien el capítulo, que es cuando Daniel se confiesa. Entonces dice, todos los días debiéramos confesarnos. Y de vez en cuando ayunar, para entender una dinámica espiritual, una dinámica que tiene que ver con la devoción. Porque somos falibles y metemos la pata cada rato. Así que para confesar tenemos cantidades suficientes para pasar el tiempo. Entonces, siempre demoramos, y demoramos por estas cosas. Gracias. He diseñado una charla coloquial, y entonces ya he hablado media hora, quiero hablar 45 minutos, y en todo caso después hablamos más. Voy a apurar un poquito. Entonces viene el encuentro. Y esto es muy importante. ¿Con quién nos encontramos? Nos encontramos con Jesucristo. La Trinidad, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo, con Dios. Pero nos encontramos con Jesucristo. Y Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Y como totalmente hombre, tiene emociones. Ustedes se han puesto o han notado a veces cuando están en devoción, que aparece un sentimiento particular. Un sentimiento particular. Por ejemplo, una leveza. ¡Ay, me siento de bien! ¡Ah! ¡Qué alegría tengo hoy! No sé. O un sentimiento de pesadumbre, tristeza. Señor, no me contesta, no me contesta. Yo te pido y no me contesta. Tengo la impresión de que no me escucha. El salmista dice, inclina tu rostro, Señor, sobre mí. Entonces, registremos eso, porque la emoción es el eje fundamental de la devoción. No las ideas, no las ideas, no el propósito, no la intención, sino lo que va sucediendo mientras estamos en devoción. Lo que está pasando con el rostro del otro. Lo que va sucediendo mientras hablamos. Mirando al otro, no diciendo, hizo así. Seguro que lo mismo que la vez anterior. Cuando dice así, dice tal cosa. Sino dejar que el otro nos impacte. No dijo eso. ¿Qué cosa, no? Se puso triste. ¿Por qué se habrá puesto triste? Es decir, en la devoción, vivir la emoción que transcurre mientras estamos intentando responder el llamado del Señor. ¿Da para entender? Más o menos. Es decir, es un proceso, no es una cosa inmediata. Es una cosa que genera una gran atención, la máxima atención que podemos tener en el día. Es como el avión cuando despega. Si no hace ese esfuerzo, sabe que en la altura puede haber un problema. En la devoción, si no agilizamos el máximo de la atención, es probable que en el día no le demos bola a alguna cosa que es importante, seguro. Entonces, y la atención también es gobernada por el sistema neurovegetativo. El sistema activador, reticular activador, es el que va dando el despertamiento. Así como cuando despertamos en la mañana, abrimos los ojos y decimos, ¿dónde estoy? Me parece que estoy en un hotel. Entonces, despacito vamos abriéndonos. En la devoción va a ser lo mismo. Si nos escuchamos, ¿cómo me siento? ¿Qué sensación tengo? ¿Me está latiendo más el corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas cosas, ¿no? Y distinguir eso de los otros, sensaciones. Por ejemplo, ¡ay, estoy orando y me empieza a picar la nariz! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tendré la nariz? No, no tiene nada que ver eso. Tengo que aguantarme que me pique la nariz. Porque tengo que tener atención. Una atención que supere la picazón de mi nariz. Y tengo que entrenarme en eso. Por lo cual tengo que soportar muchas picazones de la nariz. ¿Por qué? Y porque estoy con Dios. Y porque estoy con alguien que tiene mi misma biología. Está sintiendo. Marco, alcánzame la Biblia. Para concluir sobre esta parte y seguir a Alexis la invitación de anoche, de ver si podemos seguir el libro de tu abuelo, entre todos, y voy a intentar hacer algo que el gran Miguel hace en ese libro. Los invito a leer en Mateo 15. Estuve medio desvelado esta noche. Y mientras pasaban las horas, y hacía fuerza para dormirme y no me podía dormir, se me ocurrieron algunas cosas. Entre otras, esta que voy a hablar ahora. Mateo 15, 21. Esta meditación heterodoxa tiene por objeto pedagógico hablar de la emoción de la devoción. No tiene otro condimento más que eso. Mateo 15, 21, 28. ¿Lo querés leer, por favor? Mateo 15, 21 al 28. Te pones de pie y lo lees para que todos te escuchen. Oh. A ver, 15. Es la mujer cananea, ¿no es cierto?
Sí, una extranjera que creyó en Jesús. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame.
A ver, decía ahora lo mismo: Señor, ámame.
Ay, qué lindo. Señor, ámame. Qué lindo. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieras. Y desde ese momento, su hija quedó sana.
Bueno, vamos a inventar una historia. Vamos a inventar una historia. Vuelvo a repetir. Sí, una paráfrasis, tal vez. Una cosa parecida a una paráfrasis. Tiro y Sidón eran en la parte comercial, la parte más comercial del área en esa época, donde Herodes había tenido una gran influencia. Herodes había construido uno de los puertos más grandes en Filipo de Cesarea. Herodes no era judío, era un idumeo, era un tipo cruel, amante de Cleopatra. Cleopatra era la que tenía en jaque los emperadores romanos. Así que se imaginan el poder que tenía Herodes. Entonces, esa zona es la zona que después se alían los reinos del norte y se torna en una época de gran prosperidad en Israel. Entonces, era una zona de mucho comercio y, por supuesto, con gran influencia griega. Entonces, esta mujer, que se llamaba María, podemos decir, se acerca al Señor. Y en las zonas, no Israel, sino vecinas, ¿no es cierto?, en donde había un maltrato de la mujer. Era una mujer muy bonita y que estaba muy, muy, muy bien vestida, porque en esa zona es donde se comercializaban las telas que venían de Oriente. Tenía una educación muy formada, pero era una mujer muy sufrida por los hombres. Tenía, cuando se acercó al Señor, era muy bonita, y tenía un golpe aquí en la mejilla que traducía un hematoma que había tenido hace un tiempo, de un bofetazo de un hombre. Su hija, al verla sufrir tanto, había perturbado su comportamiento. Es una cosa que esto se ve en la clínica con mucha frecuencia. Las hijas adolescentes de madres golpeadas. Entonces, venía con esa carga a unos discípulos que tenían una estética particular. Los discípulos se habían acostumbrado a ver mujeres judías que eran distintas de estas mujeres Sirio-Fenicia. Tenía otra forma de vestir. Y entonces, al verla, enseguida quieren salvar el vínculo con el Señor. No molestes. Pero era una mujer que amaba mucho. Amaba tanto, que se dio cuenta que estaba frente al amor. Jesús era el hombre perfecto. Las mujeres lo seguían, porque nunca habían visto un hombre como Jesús, respetuoso, equilibrado, seductor, cariñoso, que respondía al amor. ¿Y qué es lo que es amar? Amar es uno de los sentimientos más complejos y más profundos, porque uno ama siempre que hay incondicionalidad. Acontezca lo que aconteciere, uno sigue amando. Porque no ama por retribución. Amar es totalmente distinto del intercambio. Uno cuando ama, ama desde la vida. Y entonces esta mujer que amaba, no le importa que la rechace. No importa que sea apartada. Tiene un recurso, porque ama. Señor, pero también los cachorros, los perritos comen lo que tiran. Y eso, me puedes dar eso que sobra. Y este Jesús que nos aparece duro, se conmueve por el amor de esta mujer extranjera. Y dice, nunca he visto amor como este de una mujer. Es decir, tener fe. Porque amar es tener fe. Fe que el amor va a triunfar. Aunque no se vea nada. ¿Por qué? Porque el amor en su constitución es invisible como la vida. Y la vida no se ve. Y la fe, dice Hebreos, es la sustancia de lo que no se ve. Entonces estamos frente a Jesús en la devoción. ¿Qué pasa con nosotros con Jesús? ¿Qué emociones despierta esa presencia? ¿Cómo nos sentimos cuando nos dice, ¿a dónde estás? Y eso, o cuando nos dice de algún modo, interpelando las cosas que estamos haciendo, ven un momento. No, estoy ocupado, tengo 5 pacientes hoy, voy por el segundo. Llámame a las 8:30, te atiendo. No dejo el paciente y me voy y atiendo. Y digo, discúlpeme, estoy ocupado, he recibido una llamada muy importante. Dispénseme, cuando pueda vuelvo, si usted me quiere esperar. No. Más tarde te atiendo. Yo hago eso. Con mi negra voy entendiendo, para terminar, que eso es incorrecto. Y he editado. La vanagloria, ¿no? La vanagloria. He hecho un cuadernillo de poesías. Se los daba a algunos amigos. Y me he sorprendido otro día que fui a la casa de uno de ellos, en Brasil, y lo tenía ahí en la mesita del living. Y dice, Carlos, ¿vos sabés cómo viene y lee tus poesías? Les gustan mucho. Esta es una poesía que le escribí hace unos años a la negra. la poesía se llama Entonces búscame. Atardecía sobre el bosque de pinos, volví a decirle a la negra, te quiero. Su respuesta instantánea me sorprendió. Entonces búscame. Siguió un silencio inquietante. A mi memoria surgieron un tropel de escenarios. Entonces, no en el paseo de Sobremonte, donde su belleza competía con las flores. No en el mar, salpicada por las olas y de la mano de nuestros niños. No en Los Ángeles, donde elegantemente leía en inglés un trabajo mío en una sala llena de gente. No en la noche de luna, donde una sonrisa cómplice me decía, ¿te diste cuenta que el amor tiene que ver con la belleza? Entonces comprendí qué me estaba diciendo. Me escondí detrás de los helechos. Me hice invisible en el aire. Así como cuando huele que algo sacude su carne. Perdón. Me hice invisible en el aire, el mismo aire que transmite el relincho del potro, cuando huele algo que sacude su carne. Estás detrás de algo que te impulsa. ¿Sabes? El lucero que anuncia el nuevo día se enciende entrada la tarde. Carlos, ¿llegó mamá?